comentábamos en la jornada de ayer, Canarias no encuentra gente para formarse y reducir el desempleo, pese a que tenemos casi 170.000 personas paradas. Las academias no encuentran usuarios dispuestos a estudiar en sus centros para acceder a puestos de trabajo. Ni aun ofreciendo una jugosa beca, los formadores denuncian falta de interés en el trabajo. La situación es tal que algunas academias han tenido que devolver parte de las subvenciones de las administraciones públicas le adjudicaban para ello. Montserrat Villalbas, la presidenta de una de estas academias, señala que la renuncia en la formación son continuas y que no hay un control tampoco en este caso.
Lo que pienso es que además de esto, las renuncias continuas a la formación por parte de los trabajadores es otro clásico. Es decir, sale en la base de datos, llamas al trabajador desempleado, le ofreces la formación y no quieren. Y ya no es formación del sector de hostelería. Yo tengo centro de formación que trabajan familias profesionales como energía renovables.
Fran es un oyente que asegura que le llamaron para hacer un curso, lo finalizó y le volvieron a llamar para que se inscribiera en el mismo curso. Cree que los programas están desfasados y que la selección de los alumnos no tiene sentido ninguno.
Ahora estoy en paro, pero he tenido un perfil laboral X, me llamen con 54 años para hacer un curso, por ejemplo, de electricista, cuando no he tenido un cable en mi mano en 54 años. O sea, que la selección de los alumnos en el propio Servicio Canario de Empleo no tiene ningún sentido. Hago un curso hoy, terminé un curso en septiembre y me volvieron a llamar en enero para hacer el mismo curso.
La consejera de Empleo, Jessica de León, espera que durante la semana que viene se solventen los problemas de la base de datos del Servicio Canario de Empleo, pero que los desempleados estén registrados a los sondeos de los centros de información y puedan llamarlos para que hagan estos cursos.
La gran reivindicación de los centros de formación en Canarias es que cuando ellos buscan alumnos, a personas en situación de desempleo, no, los sondeos salen a cero, y esto es porque la gente que no se ha inscrito en el 012 no aparece en estos sondeos. Entonces, bueno, pues lo que estamos intentando hacer, y espero tenerlo solventado en las próximas semanas, es que todas aquellas personas en Canarias que estén en el registro, que son los 169.000 parados de la comunidad autónoma, aparezcan en los sondeos de los distintos centros de formación.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Por lo demás, la Feria de Turismo ITB de Berlín copa gran parte de nuestra mirada de este martes 5 de marzo. Canarias se presenta a esta cita para potenciar todavía más un mercado, el alemán, que gasta e invierte bastante más en el país de destino que en el de otras nacionalidades. Así lo ha destacado el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.
Estamos constatando cómo por fin empieza a imperar el criterio del gasto por encima del número de visitantes. Esa es la idea con la que nos gustaría afrontar la gestión del destino, y ahí encaminamos también una buena parte de nuestra promoción. Es decir, buscamos mejores perfiles, no tanto que nos incremente tanto el número de llegadas. El modelo debe girar en ese sentido en los próximos años.
Tenerife acoge a 4 de cada 10 alemanes que llega al archipiélago, siendo la isla con mayor índice de llegadas. Tenerife también se ha convertido en el principal punto de llegada de alemanes en las islas, una situación que puede afectar, por ejemplo, a la llegada masiva, a la situación de la sequía. Lope Afonso aseguró el viceconsejero que sería ideal que todos los municipios de la isla se coordinaran en el futuro para conseguir una mayor incidencia en el ahorro de agua. La intención desde el Cabildo es tomar medidas en el corto plazo para no llegar a un verano en una situación muy grave.
Sería desde luego ideal poder coordinarse. Hay quien se ha precipitado a tomar decisiones de este tipo, que son legítimas, pero que además tienen una incidencia muy limitada. En este caso, el abastecimiento municipal. Desde el Cabildo hemos puesto énfasis en esta materia desde el punto de vista de la cooperación con los municipios, pero para evitar justamente que municipios de este perfil, que son los que suelen arrojar un mayor número de pérdidas de agua en sus sistemas municipales de abastecimiento, puedan reducir esas pérdidas y mantener más agua en el conjunto del sistema.
Gran Canaria, por su parte, llega a la cita con la intención de reconquistar el mercado alemán y volver a ocupar el puesto de principal mercado emisor. El presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, ha descrito al turista alemán como un usuario exigente, agradecido y que busca algo más que el sol y la playa.
Vamos a recuperar esa cifra de alemanes que visitan la isla, 15% menos de 2019, realmente, aunque ha aumentado esos 100.000 en el último año, todavía no llegamos a esos 874.000 que teníamos y estábamos en el 2023 en los 819. Pero no, a mí me parece que eso no es lo importante que tenemos que destacar, porque debemos de hacer una reflexión colectiva sobre el tema. Sumar el éxito en el número de llegadas me parece que es...
Es una de las principales preocupaciones de esta semana y también lo será los próximos meses. La emergencia hídrica, los bajos niveles de reserva de agua en nuestros embalses hacen prever medidas de restricción de cara a un verano que va a ser duro por la sequía. Con restricciones a la agricultura, al uso doméstico pero y al turismo, esa es una de las reivindicaciones que algunos colectivos ponen encima de la mesa estos días. El impacto que puede tener el sector turístico en el gasto de agua. Antonio Morales dice que prácticamente el 90% del agua que se consume en Gran Canaria proviene de desaladoras y que se está haciendo un brillante trabajo previo de inversión. El objetivo dice que es tener una isla sostenible.
Tenemos que generar esa conciencia, es decir, hay que generar muchos recursos, pero eso antes era más difícil, hay que emplear muchos recursos para reponer toda la red, etc. Pero hoy, con los medios técnicos necesarios, con la digitalización de toda la red, las fugas se detectan de manera. Es un crimen permitir que se pierda el 60% del agua, es un crimen que se pierda el 40%, un crimen que se pierda el 20%. En todo momento hay medios suficientes para atajar esa situación.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. La nubosidad volverá a ser la protagonista de estas próximas horas prácticamente en todo el archipiélago. Tendrán más importancia estos intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas de más relieve, donde no se descartan lluvias ocasionales de carácter débil y moderado. Temperaturas con pocos cambios y acaso un ligero ascenso. Máximas de 23 grados en puntos de Tenerife y Lanzarote y mínimas de 13 grados en Valverde del Hierro.
Mediodía. COPE Canarias. Estar informado.
Y en la jornada de ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró su intención de seguir negociando con los empresarios y hosteleros el adelanto del cierre de restaurantes y locales de ocio. Enseguida te cuento cómo afectaría esto a Canarias y cuál ha sido la reacción de los empresarios.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández, el entrenador.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo ayer en el punto de mira de la actualidad, el motivo, un polémico asunto que declaró mientras analizaba los datos del desempleo, el adelanto del horario de cierre de los comercios de hostelería y ocio nocturno. Esa era la propuesta de la ministra, quien reflexionó sobre la tardía costumbre de salir a cenar y volver de madrugada a casa, cosa que no ocurre en prácticamente el resto de Europa. Esto en la línea de reducir la jornada laboral de los trabajadores del sector. Enseguida se opusieron a Yolanda Díaz algunas personalidades políticas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo que eso también es una pérdida de libertad. Pero ¿qué opina la ciudadanía canaria? ¿Está a favor o en contra de esta medida?
Francamente, yo pienso que sería una buena idea. Yo pienso que todo lo que sea ayudar a los trabajadores para que tengan una mejor conciliación está bien. Al final no hay que ser egoísta. A mí no me importa dejar de ir a un bar o un restaurante a las 12 de la noche para que esas personas puedan descansar.
Pues yo lo veo bien, porque así descansarían un poco más y no estarían hasta tarde trasnochando, ¿no? Porque lo veo demasiado. Hasta la 1 de la mañana, pues lo veo mucho trabajo para todas las personas.
Sí, lo veo lógico, porque salir a las 12 de la noche, 1 de la noche, no lo veo lógico, que a las 10 más o menos reduzcan el, es decir, que hagan el cambio, lo veo lógico, sí.
Ya lo estamos escuchando, generalmente la ciudadanía a favor de la medida, aunque los empresarios dicen que se dejaría de atender una demanda por parte de los usuarios que ponen el horario al sector. La información continúa en cope.es y es ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.